de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Esta es la voz de Natalia Lafourcade para arrancar el Expreso de las 10 con un tema titulado Duele. Y es que la experiencia de vivir con dolor puede afectar diversos aspectos de una persona: su bienestar, sus relaciones familiares, su desempeño laboral, por mencionar solamente algunos, ya que en algunos casos el dolor puede ser incapacitante, como en el caso de las personas con fibromialgia, un trastorno que causa dolores musculares y fatiga crónica. Las personas que viven con fibromialgia pueden manifestar dolor en el cuello, los hombros, la espalda, caderas, los brazos. También pueden tener dificultad para dormir. Y lo peor es que en ocasiones esta condición está rodeada de una cierta incomprensión. Así que esta mañana hablaremos de la fibromialgia para conocer los síntomas, factores asociados, cómo saber si se vive con esta condición, la importancia de la empatía y la comprensión en la familia y las formas de tratamiento que existen en la actualidad. Acompáñanos. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, José Luis Vázquez en el control operativo. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco y quienes nos siguen a través de las redes sociales y la internet.
La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas. Las personas con fibromialgia pueden ser más sensibles al dolor que aquellas que no la tienen. Esto se conoce como percepción anormal del dolor. Los síntomas comunes de la fibromialgia incluyen dolor y rigidez en todo el cuerpo, fatiga y cansancio, problemas con el pensamiento, memoria y concentración, conocido como niebla mental o lagunas, depresión y ansiedad, dolores de cabeza, incluyendo migrañas, síndrome del intestino irritable, adormecimiento u hormigueo en manos y pies, dolor en el rostro o mandíbula y problemas para dormir. Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Conoceremos qué es la fibromialgia, los síntomas que pueden presentarse y las estrategias de tratamiento que existen en la actualidad. Bienvenidos.
Saludo con gusto esta mañana al doctor Felipe Uribe Martínez, médico internista y reumatólogo, médico adscrito al servicio de reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos acompaña el día de hoy en el Expreso de las 10. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu público, a tu audiencia.
Muchas gracias por venir, doctor. Comentaba al principio del programa que vivir con dolor es una de las experiencias más difíciles en la vida, y la fibromialgia tiene como uno de los síntomas característicos justamente la presencia de un dolor que en ocasiones puede ser incapacitante.
Así es. Seguramente todos hemos tenido algún tipo de dolor, ¿sí? Un dolor agudo, un dolor breve. Y el vivir con este sentimiento, esta sensación, evidentemente se vuelve algo incapacitante. Como bien lo dices, el punto pivote de esta enfermedad es el dolor, pero comentaremos pues algunos otros aspectos o facetas de la enfermedad.
¿Cómo podríamos entender cualquiera a qué se refiere la fibromialgia?
Claro, la fibromialgia es una enfermedad primero crónica, es decir, que es una enfermedad que tiene tendencia a durar mucho tiempo, los síntomas evolucionan durante bastante tiempo, que se caracteriza principalmente por un dolor musculoesquelético difuso o generalizado, ¿sí? Es vivir con dolor muscular, dolor articular, asociado fundamentalmente a dos condiciones, la fatiga, ¿sí? Que es algo muy importante de la fibromialgia, y trastornos asociados como un sueño no reparador o algún problema de memoria, trastornos depresivos, ansiedad, etcétera.
La fatiga es como un puntito más que el cansancio, porque el cansancio tal vez con el descanso habitual de un fin de semana te puedes recuperar, pero la fatiga tienes esta sensación de que no te recuperas de ese cansancio.
El cansancio tiene una característica tal vez un poco más breve, ¿sí? Pero la fatiga o el síndrome de fatiga crónica es una condición ya persistente, es vivir con esta sensación de estar como bajo de baterías, ¿sí? Bajo de pila, etcétera. Entonces, evidentemente se vuelve algo más complicado, más difícil e inclusive más incapacitante para un paciente.
¿El dolor puede presentarse en diversas regiones del cuerpo? ¿Cambian de un día para otro? ¿Puede ser que se presenten al mismo tiempo en una sola persona?
La fibromialgia, como comentábamos, tiene esta particularidad de generar un dolor difuso, pero sí se llega a localizar más frecuentemente en algunos sitios del cuerpo, sobre todo a nivel del cuello, a nivel de la nuca, al nivel de la región lumbar o espalda baja, caderas, etcétera. Son las zonas donde el dolor se centra más, pero es una enfermedad que puede generar dolor básicamente en cualquier parte del sistema musculoesquelético.
Vamos a escuchar la experiencia de una persona a quien hemos entrevistado y que nos ayuda a entender cómo se vive en lo cotidiano una condición como esta.
Tengo 65 años y mis problemas empezaron cuando yo tenía como 43, 45 años. Empecé con insomnio, con depresiones así pequeñas, porque me llegaba la depresión, me sentía mal, me sentía, no tenía estímulo de nada, y curiosamente a los 3-4 días, con un esfuerzo que hacía yo, pues ya me podía ir a nadar, me podía ir a hacer mi ejercicio, hacer mi vida normal. Los dolores no me empezaron al principio, solo en los ojos, en el músculo de los ojos era el que me dolía. Iba al oftalmólogo y me decía que no pasaba nada, que no tenía problemas de la vista y nada, y pues ahí seguía yo con mis dolores y un poquito veía doble. Bueno, después de pasar por todos los médicos, urólogos, neurólogos, hace 5 años llevé a mi esposo a una geriatra. Entonces ella me revisó porque entonces ya tenía yo muchos dolores en el cuello, en la quijada, se me empezaba a trabar la quijada, me dolía mucho la carne de la cadera. Y pues yo, como mi esposo estaba enfermo, pues no me hacía caso.
De acuerdo a lo que nos comparte la experiencia de la persona entrevistada, los dolores y las molestias no aparecieron súbitamente, sino que se fueron presentando de forma gradual.
Sí, lo primero interesante del caso, la experiencia de esta paciente que nos hace el favor de compartir, es primero el género. Es importante determinar que es una paciente del sexo femenino, una mujer. El segundo es la edad. Empezó con síntomas alrededor de los 40 años y vale la pena recalcar que es la causa de dolor más frecuente en este grupo de pacientes. Mujeres de 30 a 50 años, sin duda, es la causa de dolor número uno a nivel mundial, vaya. Y lo otro es este aspecto que frecuentemente observamos en la consulta, que son pacientes ya multiabordadas, vistas por varios especialistas, médicos, etcétera. Y la conclusión de las consultas suele ser la misma. No tiene nada, está todo normal, etcétera. Es una enfermedad que cursa con cierto estigma tanto de del entorno social, pero también del gremio médico. Sí, es una enfermedad que no da resultados positivos en un estudio de laboratorio, tal vez ni siquiera en una radiografía o algún estudio de imagen. Entonces, como no se encuentra nada, por decirlo así, en un estudio analítico, se tiende a generar estos, yo diría, adjetivos inadecuados del dolor, ¿sí? Como, pues no tienes nada, estás inventando el dolor. Frecuentemente comentan las pacientes que dentro de su propia familia les dan adjetivos tipo, eres apachera, estás chiqueada, etcétera, etcétera. Entonces, es un escenario clínico muy, muy común. Inician con estos trastornos principalmente del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor o una cuestión de bajo estado anímico. Bajo estado anímico, sí. Así es. Y posteriormente empiezan a desarrollar estos síntomas que la paciente describe perfectamente. Dolor en las caderas, dolor generalizado, fatiga, etcétera.
Yo creo que esta situación en la que te dicen no tienes nada crea una gran angustia en las personas.
Muy frecuentemente el paciente va al médico para generar o tener una certeza diagnóstica.
De algo.
¿Sí? Yo me siento mal, pero todo el mundo me dice que no tengo nada. Entonces, cuando llegan a un médico y les dice lo mismo, sí observamos pues una decepción. En cuanto a la fibromialgia, este escenario es más frecuente, yo diría, que en algunas otras enfermedades. Entonces, cuando por primera vez un médico le dice, no, esto no lo estás inventando, no estás solo deprimida, no estás solo fatigada, sino tienes una enfermedad que te está generando un dolor y que el dolor es real, pues la primera aceptación, la primera respuesta del paciente es, tal vez una cuestión de tranquilizarse, decir, bueno, sí tengo algo, y en base a eso poder ofrecerle un tratamiento.
Claro, porque esto puede ser un motivo de una gran angustia. Ahora, acerca del diagnóstico, que es algo que algunas personas que se han comunicado cuando anunciamos que íbamos a tratar este tema, es cómo saber que se trata de fibromialgia y no de alguna otra circunstancia o condición. Cuando hablamos de un dolor de cabeza, por ejemplo, puede haber 100 motivos diferentes que lo pueden causar. ¿Cómo saber y tener un diagnóstico preciso que se trata de fibromialgia?
De acuerdo, excelente pregunta y te agradezco por ella, porque el principal, digamos, estrategia diagnóstica de la fibromialgia es precisamente evaluar si existen síntomas que nos digan que no es fibromialgia. Sí, cuando alguien, bueno, en el caso de la fibromialgia, la especialidad que lo lo vemos de manera más adecuada, es reumatología. Cuando llega un paciente con un reumatólogo, en la mente del reumatólogo está, esta paciente no tiene fibromialgia, ¿sí? Es decir, trata de buscar otras alternativas, otros diagnósticos de dolor, desde la revisión, desde los estudios, y ya cuando todo está descartado, ¿sí?, podemos dar este diagnóstico probablemente como un diagnóstico de exclusión. Entonces, hay que brindarle certeza del diagnóstico de fibromialgia, pero también certeza de que la paciente no tiene fibromialgia.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia de otra de las personas entrevistadas por nuestra productora.
¿Qué edad tienes y cuándo comenzaste con este problema?
43, fue desde la adolescencia.
¿Y hace cuánto que te la detectaron?
Esto fue como 4 meses.
¿Tu dolor es incapacitante?
Sí, al final del cabo si no llegas a controlarte, terminan por renunciar en sus trabajos porque hay días en que no te puedes ni siquiera levantar de tu cama, no puedes levantarte. En las mañanas te levantas toda rígida, de tus manos como de tus pies, te cuesta trabajo levantarte, te duele la cabeza, los hombros. Otro día te duelen los codos, otro día te duelen los talones, dependiendo del nivel de estrés que generes en el día, son los síntomas que se van cambiando.
La familia, en estos 4 meses que te detectaron que es fibromialgia, ¿cómo lo ha asumido?
Sí, mira, aquí la familia es un papel muy importante que debe de jugar con los pacientes, deben de saberlo, deben de saber cuáles son tus síntomas, cuáles son los aspectos que detonan el estrés para que ellos te ayuden.
Nos decías que también pueden presentarse problemas para dormir, por ejemplo.
Sí, la fibromialgia se asocia de otros llamados como trastornos de dolor funcional, que de funcional pues no tiene nada, ¿no? Ya vimos que genera una disminución en la función, en la calidad de vida. Y estos otros trastornos asociados es insomnio, es dolores de cabeza tensionales o lo que llamamos clínicamente como cefalea tensional, sí, que es asociada al estrés, colitis o síndrome de colon irritable, problemas miccionales como esta sensación de estar yendo a hacer a miccionar frecuentemente. O sea, son otras alteraciones que se asocian a la fibromialgia y frecuentemente, como en el caso de la paciente, se pueden llegar a presentar. Algo que me gustaría rescatar de la entrevista que realizaron a esta paciente es que inició en la adolescencia. Si bien tiene 40 años actualmente, que es el grupo que comentábamos de un riesgo mayor, se ha descrito cada vez con más frecuencia, lamentablemente, esta entidad en adolescentes, inclusive en edad pediátrica. Esto va de la mano con estas otras enfermedades asociadas como trastornos del estado de ánimo, insomnio, etcétera, y que ellas también se están presentando de manera más temprana.
Esto nos sugiere que en ocasiones la persona puede tardar mucho tiempo en encontrar ayuda, buscar ayuda o encontrar la manera de vivir con una condición controlada.
Tienen un retardo al diagnóstico, eso es definitivo. Cuando alguien, por ejemplo, tiene una apendicitis, ¿sí?, pues probablemente tenga horas o algunos días de evolución, llegue a una unidad de urgencias, se determine que tiene una apendicitis y pasará a quirófano. ¿Sí? Una brevedad de diagnóstico tal vez de días. En el caso de la fibromialgia, estos días se vuelven frecuentemente años, 5 a 10 años de retardo diagnóstico. Están buscando ayuda en varios médicos, en terapia alternativa, etcétera, y tardan un tiempo en tener un diagnóstico como en el caso de la paciente. Estamos hablando de un retardo de 25 años, 30 años en la entrevista que realizas.
Mientras tanto, su calidad de vida se va deteriorando.
El 75% de los pacientes con fibromialgia tienen un deterioro en su calidad de vida, es decir, lamentablemente 3/4 partes del total de los pacientes, así es.
A veces te vas acostumbrando a vivir con todas estas molestias. ¿Y qué nos dices? La pregunta obligada es, ¿la fibromialgia se cura o se controla?
La fibromialgia se considera una enfermedad crónica y en general las enfermedades crónicas tienen un tratamiento de control. Es muy similar a, por ejemplo, diabetes mellitus, ¿no? Un paciente con diabetes tiene diabetes, no se va a curar, pero puede llegar a tener cifras de glucosa o de azúcar normales. Y eso le genera básicamente una expectativa igual que alguien que no tiene diabetes. En el caso de la fibromialgia es similar, es una enfermedad que no se va, lamentablemente no hay una cura o aún no lo existe, pero el tratamiento integral puede dejar a los pacientes con una calidad de vida digamos, equiparable con alguien que no tiene fibromialgia, así es.
Digamos que el tratamiento tiene por una parte un aspecto farmacológico, pero también hay otro tipo de dinámicas que tienen que ver con el estilo de vida, los hábitos cotidianos, el manejo del estrés incluso.
Las recomendaciones internacionales de los grupos de estudio de fibromialgia, etcétera, ponen específicamente dos pilares de tratamiento. El primero es el tratamiento farmacológico, que también tiene muchos tabús el tratamiento farmacológico en fibromialgia.
¿Por qué?
Porque frecuentemente, en general, los pacientes tratan de asociar un medicamento a una enfermedad.
Sí.
Por ejemplo, este medicamento X es un medicamento para la depresión o para las personas con ansiedad, etcétera. Y no es así. Yo pongo el ejemplo de la aspirina. ¿Sí? Es un medicamento que se usa tanto para ayudar a la coagulación de la sangre, ¿sí?, el riesgo cardiovascular, pero también es un medicamento para dolor. Entonces, un medicamento no es para una enfermedad, es para un paciente. En el caso de la fibromialgia, frecuentemente usamos terapias que son consideradas antidepresivas y de entrada son medicamentos que muchos pacientes tienen ciertos tabúes, etcétera. Son entendibles, pero uno les explica que estos tratamientos no son para una depresión, es para la persona. Y no se dan ni siquiera pensando en el estado de ánimo, se dan pensando en estas alteraciones que yo comento de la regulación del dolor, que son sustancias, tanto la serotonina como la noradrenalina, son sustancias que regulan el estado de ánimo bajo, ¿sí?, y la ansiedad, pero también regulan la transmisión del dolor por los nervios. Entonces, al final son sustancias que están en todo el cuerpo y al final el dolor es como el cerebro interpreta el dolor. Entonces, en esta enfermedad hay que regular estas sustancias, hay que regular algunas otras vías de dolor para poderla ayudar a tratar, y eso de la mano con la terapia no farmacológica, que es el segundo pilar. Ejercicios aeróbicos, ejercicios no aeróbicos, yoga, tai chi, natación, la dieta ha ayudado mucho a la fibromialgia, terapias cognitivo-conductuales, etcétera.
Algo que es muy importante considerar es que a veces piensas que el medicamento es solamente para tomarlo de forma inmediata y no es algo que te va a acompañar permanentemente. Hay que cambiar esa visión, digamos.
La regulación del dolor no es algo sencillo, ¿sí? Implica una mayor predisposición a tener dolor desde la cuestión cerebral y una transmisión del dolor a través de los nervios, que está más aumentada en estos pacientes. Digamos que sienten más dolor por el mismo estímulo. Si a mí me pinchan con una aguja y al mismo tiempo a alguien con fibromialgia le pinchan con la misma aguja y la misma intensidad, los dos vamos a sentir una intensidad de dolor diferente. Y el paciente con fibromialgia, ese pinchazo va a ser algo muy doloroso, ¿sí? Tienen una sensibilidad menor al dolor y una transmisión aumentada de dolor. Entonces, el regular esta respuesta de dolor no es rápido, no es un medicamento para dolor de cabeza y ya, sino que son terapias de larga evolución. Hay que estar conscientes de que son terapias de largo plazo, vaya.
Pues es parte de lo que debemos conocer con respecto a la fibromialgia, tema de hoy aquí en el Expreso de las 10.
Este dolor es tan grande que me cuesta respirar. Estoy mirando sin mirar. Mi cuerpo se adormece, mis dudas florecen más. Nada puedo ya mirar. Voy a caminar por el mundo sin mirar atrás. Love.
Esta es la voz de Carla Morrison con un tema titulado Duele, y el dolor es uno de los síntomas asociados a la fibromialgia, de lo cual estamos hablando esta mañana en el Expreso de las 10, con la visita del doctor Felipe Uribe Martínez, del Servicio de Reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y así lo ha hecho Rosalina Sandoval, doctor. Ella te quiere preguntar si existe algún tratamiento, nos estabas platicando hace algún momento al respecto, porque Rosalina, nuestra radioescucha, nos comenta que todos los médicos me dicen que no hay nada que hacer.
Gracias, Rosalina, por tu pregunta. Un saludo. Claro, hay tratamientos farmacológicos, es decir, medicamentos, y tratamientos no farmacológicos. Evidentemente, cada persona es un mundo y cada estrategia de tratamiento va a ser diferente entre una y otra persona, pero de manera general te puedo decir que sí hay opciones de tratamiento, si es tu caso, la fibromialgia. Son medicamentos que ya comentábamos, algunos de ellos, y algunas otras terapias como la actividad física, plan nutricional, terapia cognitivo-conductual, terapia grupales, etcétera, que sí han repercutido en la calidad de vida de estos pacientes, que al final de cuentas es lo que importa, generar una mejor calidad de vida en esta enfermedad.
¿Qué actividad física se puede practicar, por ejemplo, en una persona que vive con fibromialgia?
Lo que está tal vez un poco más estudiado son ejercicios que no tienen tanto impacto articular, tanto impacto musculoesquelético, como es el caso del tai chi, el yoga, algunos ejercicios isométricos, natación, por ejemplo. Son alternativas muy buenas para estas enfermedades.
¿Los hombres también pueden presentar fibromialgia?
Sí, simplemente son menos frecuentes, pero la enfermedad está presente también en hombres.
Porque se ha comunicado Daniel y él dice, yo vivo con persistente dolor en el cuello, también me duele el hombro y el codo izquierdo. Curiosamente los dolores son del lado izquierdo de mi cuerpo, no he tomado nada, solo trato de hacer ejercicio y se calma el dolor, pero no se quita, está presente. ¿Qué le dirías a Daniel para tener pues un manejo adecuado de este dolor o saber a ciencia cierta qué es lo que tiene?
Sí, gracias Daniel también por tu pregunta. Le diría... primero recordar que es una enfermedad de dolor generalizado, o sea, difuso, es lo más frecuente, pero cuando el dolor se tiende a localizar en algún área en específico, sí necesitamos hacer una evaluación clínica, una revisión, porque muy frecuentemente también se puede sobrediagnosticar también la enfermedad, o sea, cualquier dolor no es fibromialgia, eso creo que está claro por todos. Sí. Cuando el dolor es muy localizado, hay que buscar también estas cosas como más... asociadas a problemas de tendones, bursas, meniscos, etcétera. Cuando se localiza en algún área en específico, hay que hacer una evaluación clínica.
Daniel nos detallada. Dice que tiene 10 años manifestando esta serie de molestias y dolores.
Sí, o sea, evidentemente puede ser un cuadro de fibromialgia, o sea, no es una posibilidad remota. Sin embargo, cuando, insisto, se localiza siempre en una misma localización, es mejor... o lo recomendado es hacer una evaluación clínica, una exploración, una revisión, etcétera, para no dejarle un diagnóstico inadecuado aquí de manera virtual, por decirlo así.
Claro, porque no tenemos una información que debe ser personalizada, como nos decías anteriormente. ¿El dolor va cambiando, las molestias van cambiando de un día para otro o a lo largo del día? Tal vez por la mañana tengas ciertas molestias y por la noche sean otras, ¿van cambiando?
Sí, la característica es un dolor que puede ser mal localizado, o sea, que de repente me duele en algún sitio, tiende a migrar hacia otro lado. En la mañana, de manera muy frecuente, los pacientes refieren cierta rigidez, ¿sí? Estar como un tanto fríos o poco aceitados, etcétera. Una cuestión así como un poquito de disminución de la movilidad. Tiende a mejorar un poco en el día, posteriormente los dolores se vuelven presentes y para la noche hay problemas muy frecuentemente de conciliación del sueño o de mantenimiento del sueño, que es otra condición importante evaluar, es decir, me logro quedar dormido, pero me estoy despertando, o bien no me puedo quedar dormido, son dos de los síntomas nocturnos más comunes.
Hay que platicarle todo esto al doctor.
Sin duda, sí, sin duda.
Ahora, ¿qué nos dices acerca del abandono de tratamientos? ¿Esto puede llegar a darse? Somos un país donde la automedicación está muy presente, las recomendaciones de boca en boca, los productos milagro, remedios caseros. ¿Hay quien abandona el tratamiento por acudir a este tipo de tratamientos o pseudotratamientos?
Sí, o sea, en cualquier escenario clínico, cualquier enfermedad, estamos expuestos, tanto médicos como pacientes, al abandono o al no apego farmacológico. Y recordar que estas modulaciones de las vías del dolor que yo comentaba no son algo sencillo, se logran en base al tiempo. Son tratamientos que no logran un beneficio inmediato, que se logran después de 2 a 4 semanas de tratamiento. Y entonces si se amputa este tratamiento, se corre el riesgo de volver a empezar, por decirlo así, al inicio, pues. Entonces volvemos para atrás y volvemos a iniciar con estas terapias, volvemos a dar este tiempo y pues es algo frecuente.
Es muy importante que las personas conozcan esto, ¿no? Que no es un efecto inmediato.
Mientras el paciente tenga mayor información de fibromialgia, o en general de cualquier enfermedad, pero hablando de fibromialgia, mientras se tenga mayor información, va a haber mayor apego al tratamiento. Eso es algo que ya está estudiado. Entonces, las consultas no pueden ser de 10, 15 minutos. Son consultas más largas, ¿sí? Donde se da el tiempo para escuchar al paciente, resolver dudas y al final generar o brindar una información, y eso nos va a ayudar a todos, al médico y al paciente. Así es.
Déjame hacer una pequeña pausa. Hoy que estamos hablando acerca de la fibromialgia en el Expreso de las 10, comunícate.
El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Concepción Arenal.
Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Hoy estamos conociendo qué es la fibromialgia en el Expreso de las 10, una condición que manifiesta dolores musculares, fatiga crónica, pero también puede presentar algunos problemas emocionales. Y enseguida, Jimena Sariñana nos presenta A No Llorar.
No va llevando la cuenta. Como un boxeador yo comprendo que el knockout es parte de cada pelea. Me levanto desde las cenizas, como el ave fénix que brilla. Mis cicatrices los llevo por fuera, pues no tuve miedo a vivirlas. Y aunque suene mal, el amor no es convencional. Por aquí hay que pasar, lo mejor se hace esperar. Yeah. Sé que me has hecho daño al final, pero prefiero haber llorado a no llorar. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber llorado. Sé que el amor no es perfecto, que no hay finales de cuento, pero contigo vale la pena, contigo vale la pena. Esta manera de serlo es una bomba de tiempo. Solo contigo vale la pena, contigo vale la pena. Y aunque suene mal, el amor no es convencional. Por aquí hay que pasar, lo mejor se hace esperar. Sé que me has hecho daño al final, pero prefiero haber llorado a no llorar. Y aunque me cueste ratos respirar, sé que prefiero haber llorado a no llorar. A no llorar, a no llorar. Sé que prefiero haber llorado a no llorar, a no llorar.
gracias por seguir con nosotros. Hoy nos visita el doctor Felipe Uribe Martínez, del Servicio de Reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y nos está ayudando a entender qué es la fibromialgia, cuáles son algunos de los síntomas que pueden llegar a presentarse y qué alternativas de tratamiento existen en la actualidad. Se ha comunicado Gaby y nos dice lo siguiente: nuestra radioescucha, hace 5 meses me diagnosticaron con fibromialgia. Fue un alivio, porque nadie me creía que me sentía mal. Yo misma pensé que estaba exagerando. Me sentía muy frustrada, porque siempre tengo muchas cosas por hacer en mi día, pero hay días en que se me acaban las pilas a media tarde. Quisiera preguntarle al doctor si la fibromialgia es una enfermedad que avanza, si se puede uno poner peor, aún estando en tratamiento. ¿Es heredable? ¿Se lo puedo pasar a mi hijo? Varias inquietudes que nos comparte en nuestra radioescucha.
Voy a tomar la segunda parte de esta. La cuestión de la de qué tan fácil es heredar una fibromialgia. En realidad, la fibromialgia no es una enfermedad que se considere de índole genética estrictamente, ¿sí? No porque tú tengas fibromialgia, tus hijos tengan, o un porcentaje de tus hijos vayan a tener fibromialgia. Pero sí se ha estudiado esto. Se han asociado, obviamente, algunos genes de riesgo. Sí, no es estrictamente una enfermedad de genética, pero quisiera poner el ejemplo de la diabetes de nuevo. La diabetes, a pesar de que no es una enfermedad estrictamente genética en la mayoría de los casos, sí confiere un riesgo mayor tener diabetes si tenemos unos papás con diabetes. Lo mismo sucede con la fibromialgia. O sea, el hecho de que tú tengas fibromialgia, pues le conferirá a tus hijos un mayor riesgo, pero ese riesgo no significa necesariamente que ellos van a tener la enfermedad. Evidentemente, el curso de esta enfermedad también depende de muchos factores externos fuera de la cuestión genética, y si tus hijos están en un ambiente probablemente sin tanta implicación del estrés o una calidad de vida adecuada, lo más probable es que este riesgo disminuya.
Nuestra radioescucha se preguntaba si se puede poner peor una persona que vive con esta condición a pesar de estar en tratamiento.
Claro, sí puede suceder. O sea, ninguna respuesta 100%... ninguna intervención es 100% efectiva estrictamente, pero si tú ahorita estás mucho mejor con el tratamiento que te han dado, no estés pensando en ponerte mal, será el primer consejo, ¿sí? Sigue con tu tratamiento, etcétera, y no estemos teniendo un fenómeno de anticipación, de estar esperando un golpe, ¿no? Entonces, tal vez esa postura te puede generar mayor repercusión emocional, etcétera. Entonces, yo te sugeriría que no lo estés pensando, pero sí, cuando se pone mal la fibromialgia, sobre todo en algún punto del cuerpo específico, hay que buscar que no sea algo más. O sea, obviamente tampoco hay que estigmatizar al paciente con fibromialgia y que cualquier dolor sea por ella. Pongo el ejemplo de nuevo del apendicitis. No vamos a decir si porque hay dolor abdominal y yo tengo fibromialgia, entonces el dolor es por la fibromialgia, sino tienes todo el derecho de tener un dolor por otra cosa, ¿sí? Y que si te pones peor de algún sitio, hay que atenderte con algún médico para averiguar si este dolor es por fibromialgia o no.
Mientras tanto, va en el camino correcto porque ya tiene un diagnóstico, ya está recibiendo atención, así que esperemos lo mejor.
Esperamos lo mejor para ella y para todos.
Otra persona nos pregunta, es Katy, ¿cómo saber si se trata de fibromialgia o si puede estar asociado a alguna otra condición, por ejemplo, hipotiroidismo? ¿Pueden combinarse, pueden manifestarse dos trastornos al mismo tiempo en una sola persona?
Excelente pregunta. Sí, la respuesta es sí. La fibromialgia es, llamamos primaria, es como un término ya más clínico, fibromialgia primaria, cuando no hay ninguna otra enfermedad asociada a fibromialgia. Y la llamamos como fibromialgia secundaria o asociada cuando está acompañada de otra condición. Entonces, por supuesto, puede haber hipotiroidismo, fibromialgia, artritis reumatoide, fibromialgia, lupus, fibromialgia, etcétera. Son ya combinaciones de enfermedades. Es por ello que toda fibromialgia, independientemente del paciente, debe de ser vista por un reumatólogo, precisamente para establecer primero si es una fibromialgia y segundo si esta es primaria o viene, digamos, sola o está asociada a alguna otra enfermedad.
Mira, se ha comunicado Rosalina también, dice, es una característica porque por la noche, por falta de movilidad, se vuelven rígidas las articulaciones. Esto me pasa, es lo que nos comenta.
Okay, sí comenté que la rigidez es una presentación clínica de la fibromialgia, pero no es la única enfermedad que puede dar rigidez. Si hay rigidez, sobre todo sí, a la media noche y se despierta con rigidez matutina, sí hay que pensar en algunas otras cuestiones, artritis, etcétera. Entonces, yo te recomendaría sí ir a consulta con algún reumatólogo. para establecer si es una fibromialgia, como decimos, primaria, o si hay alguna otra condición asociada, ¿de acuerdo? Entonces, es un síntoma, la rigidez, bien importante desde el punto de vista de diagnóstico.
¿Hay alguna manera de combatir esta rigidez a través de ciertos movimientos articulares, de relajación, mover muñecas, algún tipo de terapéutica en este uh-huh. sentido?
Claro, si la rigidez, insisto, es muy importante o se hace el síntoma más fuerte en la paciente, sí hay que poner la fibromialgia en un segundo o tercer cajón. Ah, no okay. es la enfermedad como propia que genere rigidez. Si hay demasiada rigidez que genere estos fenómenos que me estás comentando, sí, lo adecuado es ver primero que sea fibromialgia o no, porque ahí ya se pone un poquito en tela de juicio el diagnóstico. Pero si no es una rigidez tan prolongada, vamos a decir de 5 minutos al despertar o de 10 minutos, en general sí tiende a mejorar de manera inicial con pues movilizar la articulación, pero ya para mejorarla a largo plazo es necesario todas estas terapias que yo comentaba, medicamentos a largo plazo, terapia física. Es una rigidez y una fatiga que contradictoriamente mejoran con la actividad, ¿sí? Entonces todas estas estrategias pues sí lo mejoran a la larga.
Vamos a escuchar la siguiente experiencia que tiene que ver justamente con el tema que hoy estamos analizando en el programa.
¿Tu familia cómo ha vivido esta situación?
Pues al principio se desesperaban mucho, porque no entendían ni ellos ni yo lo que me pasaba. Mi esposo me acompañaba a los doctores y así les decía, es que yo ya estoy desesperado porque no sé qué tiene, y yo ya estoy cansado de plano, ¿no? Cuando me diagnosticaron la fibromialgia, tenía como un año en tratamiento, pusieron en Zoquipan un grupo de psicólogas que nos dieron un taller de un año para personas con fibromialgia. Y ahí nos hicieron una terapia de familia, donde ya a los familiares se les explicó pues cómo era esto de la fibromialgia, y a mí me sirvió mucho porque él ya me entiende, ya no se desespera de que me dice, mañana vamos a la cena de los amigos. Ah, yo sí, claro. Y resulta que al siguiente día no puedo ir a la cena, y antes pues era conflicto. Ahora pues ya me entiende que si no puedo, no puedo.
Aquí en vivo está acompañándonos el doctor Felipe Uribe Martínez del Servicio de Reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y acerca de esta experiencia, justamente nos preguntaba uno de nuestras radioescuchas si es necesario un tratamiento psicológico. La persona entrevistada nos hablaba de terapia familiar, donde los familiares, la pareja, los hijos están enterados de la condición, de los síntomas que pueden presentarse, y esto puede propiciar una mayor comprensión, una mejor empatía.
El líder, digamos, en el manejo de fibromialgia en definitiva es el reumatólogo, pero ahí está el psicólogo, yo creo que al lado, ¿no? Es una estrategia invaluable. O sea, la terapia cognitivo-conductual, terapia familiar, terapia grupal, etcétera, sí ha mejorado el dolor. O sea, la terapia por sí sola ha demostrado mejorar el dolor hasta cierto punto. Obviamente esto es complementario y todo es aditativo. Mientras más intervenciones se hagan en un solo paciente, va a ser mejor la respuesta.
Sí, hemos identificado entonces que factores estresantes, alguna situación de la vida cotidiana que detona una crisis, tiene este componente psicológico.
Sin duda, y son aparte asociados a cuestiones orgánicas. Si bien no las medimos con estudios regulares en la consulta, la depresión asociada a la serotonina y la ansiedad asociada a la noradrenalina también son sustancias, algunas otras obviamente, son sustancias que se modifican con la cuestión anímica, y estas sustancias también regulan el dolor. Entonces, al final de cuentas, no es que uno invente el dolor por sentirse mal, sino que estas situaciones del estado de ánimo repercuten orgánicamente, voy a decir, bioquímicamente en una persona, y esto predispone a ponerse peor de la fibromialgia.
Mira, tengo otras preguntas, doctor. Por ejemplo, nos dice María de la Luz, tengo 66 años, un diagnóstico de hace 10 años con osteoartritis por el IMSS, y mi tratamiento es nada más diclofenaco. Lo que más me está afectando es el ojo seco y la deformación de los dedos. ¿Hay un tratamiento más a fondo para mi enfermedad? No tendrá que ver necesariamente con la fibromialgia, pero sí con tu especialidad, la reumatología.
Sí, la osteoartritis es otra enfermedad más de desgaste articular, es como o el desgaste del cartílago particular. Lo primero en este caso sería evidentemente corroborar, volver a clasificar el diagnóstico de esta paciente si verdaderamente es una osteoartritis, porque también al igual que la fibromialgia existen osteoartritis solas o primarias y osteoartritis asociadas. O en este caso estamos hablando de enfermedades combinadas. Probablemente si pudiera tener osteoartritis más fibromialgia o osteoartritis más alguna otra enfermedad. Entonces, mientras no se atiendan todas estas aristas, obviamente no va a ser una mejoría tan significativa como si atendiéramos a todos los procesos que está teniendo esta paciente. Esto del ojo seco es muy importante. Hay enfermedades reumatológicas que generan ojo seco y la fibromialgia y osteoartritis no son ellas. Entonces, sí es importante pues una evaluación.
Como decías, ir descartando para tener un diagnóstico más preciso. También se comunicó otra persona: tengo dolor de piernas, es un caballero. Tengo dolor de piernas desde hace más de 20 años. Tengo 58 en la actualidad. Me han hecho pruebas de circulación, rehabilitación, plantillas, pero me duele más a la hora de dormir. También se pregunta si en el hospital civil pueden atenderlo para saber qué es lo que está pasando.
Sí, claro. La recomendación sí es una revisión médica. O sea, el dolor de piernas es un dolor en general, no es sencillo de abordar. Es multifactorial. Tú comentabas el dolor de cabeza en más de 100 causas. Yo le agregaría otras 100. Entonces,
cualquiera puede ser.
Claro. Se me haría irresponsable decirte qué hacer así a la distancia. Lo mejor consejo es sí ir a una evaluación médica. Y en el hospital civil, por supuesto, hay atención en base al INSABI, pues a la población en general. Nada más es acudir. Consulta de primera vez y ahí te harán una evaluación y verán qué especialista es el que mejor te puede ayudar.
Se ha comunicado Carmen también, dice: hace apenas un año me dieron el diagnóstico de fibromialgia. Después de 7 años de vivir con dolor, agradezco que hablen de este tema y quiero preguntar, ¿es parte del proceso la hinchazón de las articulaciones a la par del dolor? Es la inquietud que nos transmite.
Pues una interpretación de que tenemos las articulaciones hinchadas y es parte de la fibromialgia, esa sensación de que tengo las manos grandes o inflamadas, etcétera. Pero si en verdad estás teniendo inflamación articular, ¿sí? Es decir, una artritis, ya la fibromialgia no es la causa. Entonces, es diferente la sensación de tener como las manos grandes o inflamadas, etcétera, a tener una artritis franca, y eso lo determina un reumatólogo. O sea, si te están dando seguimiento en reumatología, esa misma pregunta te aconsejo que se la hagas a tu reumatólogo.
Y todas las dudas que tengas.
Por supuesto, sin duda.
Otra persona nos pregunta si hay que seguir un tipo de alimentación en particular cuando se vive con fibromialgia.
Pues en realidad se han asociado en general conductas de alimenticias saludables. O sea, comer verduras, frutas, legumbres, etcétera, dietas mediterráneas. Pero no existe una dieta establecida o específica para esta enfermedad. Evidentemente el comer mejor y el tener un acercamiento con un nutriólogo se ha demostrado un beneficio, inclusive en la reducción ligera de peso. Es decir, hablamos del 5% del peso corporal, si existe ya algún grado de obesidad o sobrepeso, ha mejorado los síntomas de fibromialgia. No tanto por tal vez la dieta, sino simplemente por el hecho de la disminución de la masa corporal, que al final de cuentas la grasa es una sustancia inflamatoria.
¿Sí? Claro, puedes ayudar de alguna manera también ajustando tu estilo de vida. Se ha comunicado Carmen, dice: quiero preguntar, después de un rato sentada, me cuesta levantarme, es como si estuviera entumecida, y después de algunos pasos logro caminar con relativa normalidad. Cuando me acuesto, me cuesta trabajo dormir, pero siento un dolor en las piernas, como si tuviera frío y corriera una corriente fría por ellas. Me duelen las corvas, las rodillas se han vuelto rígidas. ¿Qué me recomienda? ¿Podrá ser fibromialgia?
Sí, la condición que comenta esta paciente, creo que no menciona su edad, que es importante
pues, considerarla también.
Considerar el grupo de edad. Ya comentamos que la fibromialgia generalmente es de entre 30 y 50 años. Obviamente no hay un grupo de riesgo, un grupo de edad que esté completamente fuera de riesgo, pero sí se localiza más en este grupo etario. Pero lo que comenta no es algo raro, ¿sí? Yo le puedo decir que en reumatología estamos muy habituados a escuchar estas descripciones, ¿sí? Que si se acerca con un reumatólogo seguramente le va a ayudar con un diagnóstico. Esto que comenta de enfriamiento se le dice como yelling, es un fenómeno en el cual como que nos enfriamos y nos vuelve a costar trabajo reincorporarnos al caminar o etcétera. O sea, no es un síntoma que lo considere raro. Y bajo esa óptica, seguramente un reumatólogo le va a ayudar. Probablemente, si bien pudiera tener fibromialgia, a mí me gustaría en este caso en especial descartar algunas otras cuestiones.
Claro, y esto también le va a dar tranquilidad una vez teniendo un diagnóstico mucho más preciso. También nos dice Margarita, de 75 años, todo lo que dice el doctor es cierto. Nos comenta que desde 2009 tiene fibromialgia. No podía doblar las rodillas, no se podía poner la ropa, no le podían dar una palmadita porque le dolía. Pero gracias a los diagnósticos y tratamientos de los médicos del Hospital Civil, ahora no tiene dolor y es muy feliz por eso. Es la experiencia que nos comparte nuestra radioescucha Margarita, a quien le mandamos un saludo.
Gracias, Margarita, un saludo.
Pues estamos llegando al final de nuestro programa, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Alguna recomendación final para las personas que nos escuchan en todo el estado?
En general, bueno, específicamente en fibromialgia, yo les recomendaría, si tienen algún familiar, algún conocido con fibromialgia, motivarlos a una atención médica, si es posible con un reumatólogo mejor, y al mismo tiempo evitar el estigmatizar un paciente, el generar un tabú. Los propios pacientes no se estigmaticen, no es normal vivir con dolor, no hay que acostumbrarnos a vivir con dolor, no hay que sentir que nuestro estado de ánimo genera todos los males, sino que también podemos tener otras estrategias de tratamiento. Es un mensaje, el dolor es real y es tratable.
Muchas gracias al doctor Felipe Uribe Martínez del Servicio de Reumatología del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, quien nos ha acompañado esta mañana.
Gracias a ti.
Algunas personas nos piden algún mecanismo de comunicación, correo electrónico, algún teléfono que desees compartir, doctor.
Obviamente ahí estoy como médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, pero también pueden marcar al 3312-4389-59.
Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.